queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Pues que llevamos ya una semana sin parar de poner a Teresa Berganza, la recientemente fallecida mezzosoprano madrileña. La hemos puesto en todos sus registros, en todos los géneros que trabajó, y lo vamos a seguir haciendo. Sabemos que nuestra colaboradora Dora Fernández de Pinedo va a poner una obra hoy magistralmente interpretada por la gran Teresa Berganza, que acaba de fallecer hace unos días. Una romanza escucharemos de una zarzuela en la voz de esta gran mezzosoprano madrileña. Nos contará Dora, nos contará cosas de esta gran artista que ha sido, bueno, también nos va a llevar al cine. Dora Fernández de Pinedo es un día muy, muy, muy de ir al cine, los sábados. Que nadie se pierda, por tanto, lo que hoy nos va a recomendar. El lema de nuestra querida Dora, ya sabéis que es: nada de quedarte en casa, nada de apoltronarse delante de la tele en el sofá. Sal de casa, acércate al cine. Es verdad que las salas, el cine, la pantalla gigante, son las que recaudan realmente la taquilla, que luego hará posible que los productores, los directores y, lógicamente, los actores puedan volver, y las actrices, lógicamente, puedan volver a hacer una película. Así que Dora nos hará comentarios estimulantes, nos convencerá, siempre lo hace, de que salirse del sofá, ir a una sala de cine, ver una peli de estreno, es salud para el alma. Salud para el alma, la música también es salud para el alma, y la música de Vangelis especialmente. Murió el martes pasado Vangelis, el gran artista, compositor, teclista griego, ganador de tantos premios Oscars. Bueno, ganó el Oscar en 1982, lo recuerdan todos los medios de comunicación estos días, por su banda sonora para la película Carros de Fuego. Tenía 79 años, vivía en Francia, allí ha muerto. Las causas de su muerte todavía no han sido reveladas, y no podemos dejar de recordar este que fue uno de sus grandes éxitos. Thank you. Evangelos, Odiseas, Papatanasiu, se llamaba en realidad Vangelis y despuntó como compositor cuando se alzó precisamente con el Oscar a la mejor banda sonora, comentábamos antes, Carros de Fuego, 1981. Aquellas partituras colocaron al artista, al músico, en el número uno de las listas estadounidenses y de medio planeta. El disco fue un grandísimo éxito comercial y una de las bandas sonoras más vendidas de toda la historia. Pero tenía, bueno, después de ese éxito, Vangelis compuso melodías de otras producciones cinematográficas muy importantes, como Blade Runner o 1492, La Conquista del Paraíso, o Alejandro Magno. En fin, hay muchos títulos porque han sido muchos años de carrera, más de 50. Y según cuentan los medios estos días, Vangelis seguía componiendo. Hace tan solo una semana que se publicaba su último sencillo. Iremos recordando a Vangelis, que por cierto, años antes de los 80, ya en los 60, en la década de los 60, ya tenía carrera como músico. Vangelis saltó a la fama precisamente en esa década, cuando se exilió a París, huyendo de la junta que se había impuesto, la junta militar en Grecia. Se exilió a la capital francesa y allí se unió a otros músicos griegos y formó Aphrodite Child, un grupo de rock progresivo en cuyas filas militó también el cantante de Mis Rusos, como recordamos todos perfectamente. Bueno, pues acaba de fallecer Vangelis, así que pues estos días serán días, siempre suele pasar, de recordar su música. Música de Vangelis que pasará a la historia del siglo XX, y es el mismo caso de esta canción, que también forma parte de la historia, también del siglo XX. encerrarás en la montaña bajo la sombra de una bella flor, dice la canción. Cuenta la historia que cuando el 25 de abril de 1945 las tropas partisanas entraron triunfantes en Milán y confirmaron la liberación de Italia del fascismo, pocos cantaban Bella Ciao. Se escuchaban más bien la Internacional, alguna versión en italiano de los cantos de los bolcheviques rusos y el himno nacional. El 28 de abril de 1945, Mussolini fue interceptado por un grupo partisano comunista mientras intentaba escapar hacia Suiza. Fue fusilado junto a su amante, Carla Petacci, su cuerpo colgado de los pies en Piazzale Loreto, en el centro de Milán. Durante años, nazis y fascistas habían colgado en calles y plazas los cuerpos de partisanos o civiles sospechosos de serlo. A cada uno le ponían un cartel que decía «bandido», otra palabra que adquiere en la cultura popular un nuevo significado en la cultura popular italiana y una palabra que es gritada muchas veces con orgullo en las huelgas y en las manifestaciones. Hacia finales de la guerra, los alemanes ejercieron terribles represalias. Por cada soldado alemán muerto por los insurgentes, ellos fusilaban 10 civiles tomados al azar del pueblo más cercano. Con todo, los civiles siguieron ocultando, sosteniendo, ayudando a los partisanos, demoliendo las estrategias terroristas del ejército nazi. Y todos aquellos que pasarán me dirán qué linda flor. Es una de las estrofas de esta maravillosa canción que en los años 50 se convirtió en un himno. Un himno que salió de la resistencia. Bella Ciao, un himno cantado con rabia, especialmente por los movimientos obreros y campesinos que habían creído que la resistencia traería finalmente un cambio social profundo, un futuro de paz, derechos y participación política. Promesas que luego naufragaron en la crisis con la emigración o el trabajo agotador en las máquinas de las grandes industrias del norte. Pero esta canción cuenta la historia. Bella Ciao se siguió cantando en marchas, huelgas y asambleas. Y ha sido retomada por la gente más joven, por la gente que no vivió aquellos años históricos, a cuenta de una serie de televisión que se ha visto en el mundo entero gracias al fenómeno de las plataformas. Estamos hablando de La Casa de Papel, que es una serie española que ha puesto otra vez en, bueno, puso hace unos pocos años, de nuevo en primera línea esta canción, Bella Ciao, que hoy escuchamos en preciosa versión a cargo del coro de mujeres. Es un coro de mujeres feministas formado en Eslovenia, que triunfan en internet con las maravillosas versiones que hacen de las grandes canciones históricas como esta. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Kingston Trio, también una canción con una letra que tiene también mucho de historia.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? gone for soldiers, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? A long, long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flowers, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?
Las dulces canciones de los folkis de aquellos años en los que el pulp folk, quiero decir folk pop, contribuyó a relanzar aquella música que asomaba a finales de los años 50 y de los años 60. Hemos escuchado a The Kingston Trio, un grupo que contribuyó mucho a la popularidad de estas canciones. Grabaron su primer disco en 1958 y vendieron muchísimos millones de copias. ¿Dónde se han ido todas las flores?, dice esta canción. Es una canción de Pete Seeger, de este folclorista, de este nombre importantísimo en la historia del folk estadounidense, canción inspirada líricamente por una canción folclórica tradicional cosaca, para más señas. Pete Seeger fue el autor de estas letras que acabamos de escuchar y de la música también, porque tomó prestada una melodía irlandesa. Y los primeros versos los publicó en 1955 en una revista. Luego fue recreando algunos versos más. La canción que acabamos de escuchar en versión de Kingston Trio está incluida en el Salón de la Fama de Columbia Records y su autor, Pete Seeger, incluido también en la Sala de la Fama de los Grammy en el año 2002 en la categoría de folk. Pues mira, hablando de historia, Pete Seeger se había inspirado en un viaje, viajaba en un avión con destino a un concierto. Y bueno, en un lugar, uno de los pocos lugares en los que era contratado, era la época de la era McCarthy y de la caza de brujas, y Pete Seeger estaba en todas las listas y volaba hacia ese concierto. Le contrataban realmente muy poco, y hojeando su cuaderno encontró los versos que él había copiado. ¿Dónde están las flores? Las niñas las han arrancado. ¿Dónde están las niñas? Todas se han casado. ¿Dónde están los hombres? Todos están en el ejército. Había copiado aquellos versos de un libro de 1934 y lo convirtió en canción. Su ejemplo fue recogido en el año 2015 por un grupo de Zarauz que se llama Low Topet.
Zute ikasi eus ezagiten. Neskarik baldagon aldikorik neskarik baldako zakabo nora joan diraba ezkontzera akaso zute ikasi duz ez dakite zute ikasi da deus zakite. Zunak mundira nora begira izunik baldago espaldik horik izunik baldago soldadua ez denik zute ikasi deus ez dakite. Take a seat. You just start.
Los mismos versos, las mismas palabras, los mismos versos que en aquellos años 50 recogió Pete Seeger, el folclorista estadounidense, bueno, uno de los pioneros de la canción protesta y del activismo social en Estados Unidos, los mismos versos recogidos en el disco homenaje que en 2015 publicó el grupo Zarauztarra Low Topet en colaboración con Rafa Rueda. cantando esta canción, y en colaboración el disco fue posible gracias a la adaptación al euskera de todas las poemas de Pete Seeger. Bueno, no solo de Pete Seeger, el disco era homenaje a este autor. Y bueno, el trabajo de traducción, de adaptación al euskera, fue realizado por el escritor Arkaitz Cano. Un disco que ponemos mucho en este programa, que se llama Aldapeko, y que en breve va a recibir a nuestra querida asesora en asuntos culturales, Dora Fernández de Pinedo. Txoria zegoen txaurari
Txiruliruli Norantzatuko genu soinu soli
Qué pena que me cargo los finales de las canciones, y qué pena que se ha muerto Teresa Berganza, querida Dora.
Una pena inmensa.
Que yo te he oído siempre a ti poner su música en el programa y hablar maravillas de ella.
¿Cuánto la hemos puesto? Sí. Porque todo es poco, porque era una mujer una mujer músico, una mujer con una fuerza excepcional, una mujer con una dignidad, una mujer con un respeto hacia sí mismo, hacia sí misma y hacia las personas que le iban a escuchar, una mujer exigente, luchadora, pero sobre todo discreta. Uh-huh. Esta mujer sí que se puede decir que como ha sido, ha muerto. Ha buscado el silencio, ha buscado la intimidad y no ha querido todas esas cosas de, bueno, de exhibicionismo, de populismo, de que sepan que se ha muerto y que, pues eso, ahora que desgraciadamente está tan al día el hacer de la muerte un acontecimiento y del sepelio, casi diría que un parque temático, ella esa discreción y esa elegancia. Yo te he dicho alguna vez que la he conocido.
Sí, te lo iba a preguntar, te iba a pedir que nos contaras que, claro, sí, tú seguro has estado con ella.
Sí, he hablado con ella, pero una cosa circunstancialmente, no es que yo haya tenido acceso, pues en fin, a su más próximo acontecimiento, ni personal, ni artístico, pero es que en Santander, en dos ocasiones, yo en Santander, pues cuando hay cosas, además de actividades musicales, pero luego algo que tiene que ver con la docencia, que tiene que ver... Bueno, entonces asistí en una ocasión a una mesa redonda, una tertulia, en la que estaba Cristóbal Hafter, estaba ella y alguna otra persona. Y por tanto, como yo a Cristóbal Hafter le conocía, porque con el Cristóbal Hafter sí que he estado, pues en fin... recibiéndole en Vitoria,
claro,
cenando
es.
Y demás,
en las aulas.
Pues entonces, claro, tuve ocasión de conocer a Teresa Berganza, siempre tan vital, siempre tan decidida en lo que decía y con tantas razones, pero es que luego, creo que fue, después indudablemente, porque donde la conocí fue allí, pues una vez en el Hotel Real, por circunstancias de esas cosas, de casualidad, pues sí, efectivamente, también estuve con ella. Y entonces ella estaba dando unas clases magistrales en la Escuela de Canto Reina Sofía, y por lo tanto, pues en fin, ella se dedicó mucho a la docencia al final. Y bueno, también hablamos, y entonces me acuerdo muy bien, porque era muy amable y muy, muy próxima y muy cálida. Y nada estirada, no, todo lo contrario.
No era una diva.
La elegancia tiene que estar acorde con la naturalidad. Uh-huh. O sea, eso es principio básico. Eso es como una regla, como un canon. Es decir, ser elegante es ser natural. Uh-huh. O sea, si es una cosa, una persona artificiosa, muy embarada, pues ya desde luego que no es elegante. Y ella le sobraba elegancia. Y entonces me estuvo contando pues lo que ahora pasa, ¿no? Que la diferencia, pues que ahora puede haber muy buenos cantantes y con muy buenas voces, muy bien preparados, pero tienen una particularidad, y es que quieren llegar enseguida a la cima, y no, quieren subir demasiado pronto los escalones, y que antes pues había más, no sé, más
no había ese
más
concepto,
mesura.
Sí.
Y bueno, pues eso,
la carrera
pero,
era larga y de fondo,
claro,
y había que ir adquiriendo hábitos y méritos, claro.
Eso es. Y entonces, bueno, pues eso fue un poco el tema, pero vamos, tengo que decir, si lo de menos es lo que se habló en aquel momento, sino, bueno, pues esa persona tan próxima,
tan cercana,
respetuosa,
auténtica,
tan afable y tan natural,
sobre
todo. Y bueno, además siempre maravillosa, porque además era una mujer muy muy decorativa. Era una mujer muy decorativa, era una mujer que le gustaba mucho pues el adorno. Y al adorno, pues ponerse elementos decorativos, pues pañuelos, sortijas, no estoy hablando de joyas, sino cosas, la verdad, muy, muy interesante. Yo todas estas tardes he estado yendo a Teresa Berganza. Y lo que ahora hemos escuchado es las cosas más bonitas.
Sí, señora.
Aunque breves.
Sí, señora.
Es, claro, es de una, bueno, es de los claveles.
Los claveles.
Y es la Romanza de la Rosa. Es del maestro Serrano y está, bueno, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Barcelona y por García Navarro dirigiendo. Teresa Berganza ha recorrido los más inmensos, los más grandes templos de la música, le han querido dirigir y le han dirigido los directores más importantes, más brillantes, más afamados. Ha participado y con las orquestas más señeras del mundo. Y bueno, ha sido una mujer que ha recorrido el mundo y ha recorrido el mundo trabajando, porque ha tenido una exigencia tan absoluta para cumplir, para no hacer las cosas un poco por encima, para dar todo lo que podía dar. Precisamente por eso, por esa exigencia y por ese rigor. Igual el otro día alguien me decía, ha sido tan, pues no sé, deben de hacer comparaciones, ¿cómo? Bueno, pues yo qué sé, como María Calas, como Montserrat Caballé, hablando siempre de excelencias. Pero claro, ella igual ha sido la generalidad menos popular porque ha restringido más el repertorio.
Claro.
Porque no
se ha especializado
quería,
más.
Sí. Fallarse a claro. Sí misma. Quería dar todo lo que podía dar y por lo tanto, pues también eso es una disciplina, exigirse para cumplir. Bueno, pues yo creo que a Teresa Berganza le vamos a seguir escuchando siempre que queramos, toda la vida, siempre que queramos, porque ahí queda su música. Además, también tengo que decir que hay grabaciones, tanto en imagen, en vídeos, por YouTube. Hay muchos vídeos de ella también, de entrevistas que le han hecho.
Desde que me diste la noticia, porque fui, yo me enteré gracias a ti, que me escribiste y me dijiste, ha muerto Teresa Berganza. No ha pasado ni un día sin dejar de poner a Teresa Berganza en el programa, y lo comentaba, parece que se tiene que morir el artista para que nos demos cuenta de que está o de que estaba, y la verdad es que es admirable, es muy admirable y de una calidad su voz maravillosa.
A mí no me parece bueno si es para oírle cantar, tener su arte presente, su grandeza, su arte, su valía, lo que ya no me parece bueno empezar a escarbar en su vida.
Sí, claro, por
y
supuesto.
Hacer precisamente lo contrario de lo que ella quería.
En este caso no será posible porque
claro, eso es lo que no
ha
hay que
sido
hacer
la discreción es... en persona.
Claro, efectivamente, pues es así. Por eso hay que hacer lo contrario de lo que ella quería, que era ser discreta, morir en
me recuerda a María Dolores Pradera.
Y vamos a tener, porque tenemos, por ejemplo, podemos tener 10 minutitos o menos.
Podemos tener un... Bueno, vamos a intentarlo.
Bueno, vamos a intentarlo, porque voy a ser breve en lo que voy a decir. Hay una película que en realidad es un reportaje, pero tiene todas las características que esperamos de una buena película para tenernos emocionados. La película se titula Ennio, el maestro. Bueno, se refiere a Ennio Morricone. Yo he estado esas 2 horas y 10 minutos que dura la visión. Bueno, en una, no sé, como en una nube de satisfacción, de emoción, de admiración, todo lo que quieres por este maravilloso hombre. Nos cuenta muy bien su vida. Nos cuenta muy bien su vida desde, bueno, aquel niño que nace en el Trastevere en Roma y que su padre le dice que él lo que tiene que hacer es tocar la trompeta. Y parece que hubiera querido ser médico, eso más o menos soñaba él con eso. Dijo su padre, no, tú la trompeta. Y el padre, que debía ser un poco...
Un padre atípico.
Sí, pues entonces le... Sí, efectivamente, pero es que él estaba muy contento con que él tocaba la trompeta en unas orquestas también. Y por lo tanto, le compró una trompeta. No la más cara, sino la más barata que encontró. Y ahí empezó la vida musical de Ennio Morricone. Un personaje que se ha dedicado su vida con un trabajo intensísimo. Entre entrevistas que yo tengo de él, que se le hace, dice que, bueno, que claro, al lado de Mozart, igual podría no ser muy trabajador, pero mirando lo que había hecho desde las 5 de la mañana hasta la noche, trabajando día a día y sin parar, haciendo bandas sonoras para películas. Él ha transformado el cine. A partir de Ennio Morricone, la música en el cine era un lenguaje más. no era una cosa que sonaba ahí un poco pues como música de fondo, sí, como ahora se dice música de ascensor, no. Yo en esta película tengo que resaltar, y por ser concreta, las cosas que me han admirado, y es esa vocación, esa manera de pensar la música, de estarla reproduciéndote en la cabeza sin necesidad ni siquiera de pulsar las teclas del piano. Ya la estaba oyendo cuando él la estaba pensando. Y así toda la vida le han llamado a la puerta los directores de cine más brillantes, más famosos, los más
oscarizados, los que más premios tienen, y claro, incluso Tarantino, que nunca ha llamado a nadie.
Claro, entonces, ¿cómo le llamaban? Se va a ver muy bien en la película. ¿Cómo? Lo que luchó también desde jovencito, cómo nadie le regaló nada, cómo tuvo que ganarse. Es más, su padre se puso enfermo, tuvo que sacar adelante a la familia, porque claro, hay que tener en cuenta que Ennio Morricone nació en 1928, 100 añitos prácticamente.
Sí, sí.
Y bueno, cómo tuvo que ir, pues eso, para sacar adelante a la familia, tenía madre y tres hermanos, y él era el que dice que hubo momentos en que, claro, asociar la trompeta, que para él también era algo sagrado, con una cosa alimenticia para dar de comer, era como tener, no sé, pues la cara y cruz, ¿no?, de una cosa. Así salió adelante, trabajando, siendo inigualable, y llamándole los directores, y eso se ve muy bien en la película, proponiéndole, quiero que me pongas música para esta película, va a tratar de tal. Y entonces era una compenetración entre el director de la película, Ennio Morricone, para mandarle el guión, para ver escenas y para crear música, que no fueran, como digo, solamente un acompañamiento, que fueran un lenguaje más. Su vida además ha sido, bueno, muy ejemplar, porque ha luchado mucho por tener el reconocimiento que merecía, porque claro, en los primeros años de su carrera profesional, porque las primeras bandas sonoras las hizo en el 61, tampoco estamos hablando de Mozart.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Y por lo tanto, pues al principio estaba un poco devaluado, un poco subestimado, porque bueno, el mundo de la música,
la música de cine tampoco tenía prestigio.
Claro, que la música de cine, pues que era un, bueno, sí, un soniquete.
Sí, de segunda,
claro,
clase.
Bueno, él se lo ganó, pero es que yo voy a decir nada más lo que han dicho algunos directores con los que ha trabajado. Quentin Tarantino, con quien por fin ganó un Oscar, pero no honorífico, por fin 4 años antes de morir, su gran Oscar individual. Tarantino, en los, bueno, Odiosos 8, que es una película que yo no podré olvidar en mi vida, de lo bien que me lo he pasado con ella, dice, mi compositor favorito, por encima de Mozart, de Beethoven, de Schubert. Bueno, el gran director de cine japonés, Wong Kar-wai, dice, ve música donde otros no pueden ver. Clint Eastwood, que sale también en el documental, pues eso, reconociendo esa grandeza, dice, hoy sigue siendo único. Todo es muy bonito.
Bruce Springsteen, ¿sí?, también está en el documental hablando de,
claro,
de,
claro,
Morricone.
Claro. Bruce Springsteen, sí. Pues la verdad es que el documental es una preciosidad, porque se le ve en su casa, se le ve cómo se mueve, se le ve cómo trabaja, se le ve cómo escribe música. Claro, porque en realidad no sabemos, no hemos visto muchas veces cómo se escribe música. Sabremos cómo se escribe a mano, ¿y cómo se escribe en el ordenador?
Como verle por un agujero, ¿verdad?
Qué bonito,
¿verdad?
Qué bonito, cómo escribe música. Sí, con qué rapidez y cómo hace sus puntualizaciones y sus apreciaciones en cada lenguaje. Bueno, pues él ha estado en Bilbao hace no muchos años, creo que en el 2005. Y bueno, no, él no quería que le preguntara cuál es su película favorita, ya no. No, yo me emociono con todas, me gustan todas, porque he dejado pues realmente mi ilusión, mi trabajo, mi entusiasmo y mi esfuerzo, sin duda ninguna, en esas películas. Y bueno, ha tenido también otra cualidad y una algo excepcional, y es que a partir de él el cine de las western, el cine del oeste, es un género súper, súper estimado, súper apreciado. Antes, pues el cine del oeste eran peliculitas ya del domingo por la tarde.
Sí. Bueno, pues un poco como de clase B. Sí.
No sé,
sí.
No, es que a partir de Ennio Morricone, pues el cine del oeste es ya un género
de primera clase.
Estimado,
sí, sí.
Claro, tan reconocido y tan con tanto merecimiento para el gran respeto y aplauso, porque claro, y luego hemos, pues son fantásticas, y entonces es muy bonito, además como con la música, hace, pues si tiene que aparecer un pájaro, si tiene que aparecer un carro, si tiene que aparecer una precipitación atmosférica, cómo lo crea con la música, verdaderamente maravilloso, maravilloso, y ya qué voy a decir, de... la gran película La Misión, que también además es muy bonito como lo cuenta en la película, porque siempre le llamaban los grandes directores y al principio decía no, yo eso no, porque claro, porque entonces no, y resulta que genial, porque además de una bondad y de un apasionamiento, y al día siguiente ya llamaba, oye, sí que la voy a hacer,
sí,
que ya he
pensaba.
Pensado que esto me parece
un hombre humilde
que lo quiero hacer. Bueno, pues de verdad hay que ir a verlo.
Ennio,
hay que ir a verlo.
El maestro.
Hay que ir a verlo. Ennio, el maestro. También hay otro detalle, no sé, llamarle detalle, es faltarle también a la dimensión, y es la relación con su mujer. Qué bonito, una mujer de toda la vida. ¿Cómo se conocen? ¿Qué relación tan preciosa de respeto, de compenetración, de libertad al mismo tiempo, de apoyo? Verdaderamente ejemplar también.
Pues todos los argumentos, todos los tenemos para ir a ver, sí, ese documental.
Hay que ir a verla.
Película, en realidad.
Porque vamos a conocer un personaje de una grandeza, de unas capacidades. Yo digo que es tan excepcional que si tenemos esa oportunidad, además en una película que hace el director de Cinema Paradiso, una película que tampoco olvidaremos nunca, para la que Ennio Morricone puso la música. Todo, bueno, cuadra muy bien y sobre todo merece que se vaya a ver y se vaya a disfrutar.
Seguiremos tus consejos como hacemos siempre, para eso eres nuestra asesora en asuntos culturales, Dora Fernández Pinedo, que conoció a Teresa Berganza, que habló con ella y que hoy nos trae su música para recordarla siempre. Pues nada, tomamos nota,
querida. Pero bueno, lo de menos es que yo la haya conocido, sino que haya podido constatar una persona
cercana,
tan cercana,
auténtica, honesta,
sin vanidad,
sí.
Una persona con respeto hacia los demás.
Y muy, muy decorativa, Dora, que se ponía todo tipo de alhajas y de,
sí,
complementos.
Sí, muy decorada,
y de...
me encanta. Sí, me encanta. Siempre
muy decorada.
Muy bonita.
Bueno, un beso, querida.
Un beso.
Sí,
adiós.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Te importa que no me...
Si pudiera yo tener corazón y voluntad para al fin poderle amar.